Muy bien, si traes tu Biblia, por favor, ábrela en Efesios capítulo 6. Efesios 6. Efesios capítulo 6. El día de hoy comenzamos a estudiar este capítulo. Ya el último capítulo de esta carta. Ya vamos terminando la carta. Dentro de unos cuantos domingos estaremos terminando. Creo que ha sido un buen tiempo el poder estudiar esta carta. Prácticamente esta carta nos habla y nos anima a hacer lo que debemos de ser en Cristo, una iglesia gloriosa, sin mancha, ¿verdad? Como hemos leído. Y es lo que Pablo en cada momento no desperdicia para podernos animar a eso, que seamos eso, ¿no? Así es como nos habla esta precisamente esta carta, ¿no? De que seamos lo que decimos ser, ¿no? El día de hoy hasta escucho, ¿no? De repente como que se pone de moda decir, no, nosotros somos iglesia, nosotros somos la iglesia, somos iglesia y todo, sí, pero no viven como iglesia, ¿no? Y entonces no es congruente lo que están diciendo. Y esta carta tiene ese propósito, animarnos a hacer lo que debemos estar siendo, ¿no? Al principio, esto lo vemos en toda la carta, ¿no? Después de hablarnos, Pablo, de todas las bendiciones que tenemos en Cristo, de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, lo bendecido que hemos sido en Cristo. Estábamos muertos en delitos y pecados. Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Somos coherederos de la gracia de Dios. Somos aceptos en el amado. Tienes un gran llamado como iglesia. Cumplir con una misión en esta tierra, ¿verdad? Y al poder ver todo eso, Pablo comienza el capítulo 4 diciéndonos esto. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ya estudiamos esto, pero es el contexto, es todo lo que viene diciendo. Pablo está rogándonos, o sea, prácticamente vivan como lo que son, ¿no? Les ruego que anden como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, ¿no? Después de mostrarnos la teología, lo que Dios ha hecho por nosotros, pues es lógico que nos anime a vivir de acuerdo a eso. Y empieza hablándonos de eso. Y el capítulo 5 empieza igual. Verso 1 de capítulo 5. Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Te das cuenta? Una y otra vez Pablo dice, ¡ey! Despierten. Así lo dice en el verso 14 del capítulo 5. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes. Efesios es un llamado a la iglesia a despertar, a ser realmente iglesia. Dejar de estar diciendo que eres cristiano, que eres iglesia, sino mostrar que eres eso. Dios quiere que vivamos de la manera correcta, de la manera justa delante de Él. Porque, no solo porque es lo mejor para nosotros, sino porque es lo mejor para este mundo. ¿Verdad? Pablo dice, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Y te decía cuando estábamos eso, estamos en los días malos. El día de hoy a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. Esos son los días malos, ¿no? Y tenemos que ser luz. Pablo ya lo dijo, anden como hijos de luz. Y es interesante que después de hablar de todo esto nos lleva a tres esferas, ¿no? De la vida de una persona. Tres relaciones importantes. Matrimonio, esposas y esposos, número uno. Hijos y padres, número dos. Y siervos y amos, empleados y jefes. ¿Qué es lo que continúa, ¿no? Ya vimos la relación entre esposos y esposas. Ya habíamos estado hablando acerca de eso. El día de hoy vamos a comenzar una nueva sección. Bueno, no es nueva sección. Prácticamente viene, aunque es un nuevo capítulo, viene vinculado con lo que viene hablando acerca de los esposos. Pero ahora enfocado en hijos y padres. El día de hoy vamos a estar meditando en esos primeros cuatro versículos, que son suficientes para pues que Dios nos hable. Sinceramente, hay mucho que decir al respecto, ¿no? Y pues quisiera leer ese pasaje, capítulo 6, verso 1 al 4, y después de leerlo oramos para comenzar el estudio. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Padre, venimos delante de ti, creyendo en ti, confiando en ti, Señor. Creemos y confiamos que lo que estamos leyendo es tu palabra. Tú dejaste tu voluntad expresada en letras, en la Biblia, Señor. Es lo que creemos. Ayúdanos a recibir esto de parte tuya, Señor. No como palabra de hombre, sino tu misma palabra, Señor. Danos corazones sinceros, honestos, humillados para que puedan ser transformados este día, Señor. Cada uno de los que estamos aquí, padres, hijos, todos entramos en esto, Señor. Ayúdanos a entender tu voluntad en esto, Señor, para que podamos ser realmente eso, la iglesia, tu cuerpo, ese cuerpo que te representa en esta tierra, Señor, en este mundo de tinieblas. Háblanos, dirígenos, que sea tu Espíritu Santo trayendo convicción en cada uno de nosotros. Padre, por favor, solo tú puedes hacer eso. Haz esa obra en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos viviendo, yo lo creo así, no sé tú, yo espero que también. Estamos viviendo los últimos tiempos. Los últimos tiempos. La maldad cada día se multiplica más y más. Jesús dijo eso. Cuando los discípulos le preguntaron, oye, pues cómo van a ser, dinos cómo van a ser esas señales, ¿no? De los últimos tiempos. Y Jesús dice, una de esas señales es que la maldad se multiplicará. Mateo 24, ¿verdad? Y creo que está pasando eso. O sea, recuerdo mi niñez, recuerdo mis días de adolescencia. Y créemelo, o sea, la maldad ha crecido. Se está multiplicando cada día más y más. Y creo definitivamente que estamos en los últimos tiempos. Jóvenes, niños, el día de hoy son culpables de delitos que antes solo eran cometidos por personas adultas. Aún por psicópatas. Ahora hay niños que cometen asesinatos, robos, secuestros, violaciones. Ya no son crímenes exclusivos de adultos. En las noticias se escucha que estos crímenes ya son cometidos ahora aún por menores. ¿No crees que estamos en los últimos tiempos? ¿Qué está pasando? Lo más alarmante de todo esto, ¿sabes qué es? La indiferencia de los padres. Y no solo indiferencia, muchas veces también la impotencia de los padres. Padres que no muestran ya ningún interés en hacer algo por sus hijos. Y otros que han perdido ya ese interés y aún el poder de hacer algo por ellos. Lo que te decía, indiferencia e impotencia. Yo lo he podido ver, no sé tú, yo he podido ver eso. Padres que en su desesperación se han rendido. Definitivamente dicen, ¿sabes qué? Yo no puedo con este niño. Han sucumbido a la maldad de este mundo, porque eso es lo que está pasando. Han aceptado, pues mi hijo es así. Eso no está bien. Padres que esperan que otras autoridades como alguna institución o la misma policía se encargue de corregir a sus hijos. Pero una de las relaciones más importantes, que es la de padre e hijos, ¿no? Pues tiene que ser corregida por los padres. Esa relación pues está degradando en nuestra sociedad. Esa es la verdad. ¿Qué nos está pasando entonces como sociedad? ¿Qué ha estado mal? ¿Por qué es que nuestra sociedad está cayendo tan rápidamente en esta descomposición? Creo que sinceramente estamos cosechando lo que hemos sembrado. Eso es lo que está pasando. El hombre ha hecho un lado a Dios. El hombre ha sacado a Dios de sus vidas. Y eso es lo que ocurre. ¿Verdad? Eso es lo que sucede. Y no solo eso, hemos llegado a un punto de defender aún eso. El 20 de noviembre de 1989, las Naciones Unidas aprobaron la Convención sobre los Derechos del Niño. Y en septiembre de 1990, nuestro país firmó ese tratado, ratificó esos derechos. Creo que hemos aceptado el pensamiento permisivo que está llevando precisamente a nuestra sociedad a la ruina. Nos han enseñado que a los niños se les debe permitir crecer para poder expresarse mejor. Que toda disciplina es incorrecta. ¿Por qué? Porque impide que se desarrollen adecuada y completamente. Eso es lo que ahora los derechos de los niños defienden. ¿Tiene que ser así? Yo no veo eso en la palabra de Dios. No quiero irme duro, pero es la verdad. Eso no está en la palabra de Dios. Lo acabamos de leer, la palabra de Dios dice, corrige, amonesta a tu hijo. ¿Verdad? No dice, ¿tú crees que si un niño necesitara derechos, Dios no lo hubiera puesto en su palabra? ¿No lo dejaba, lo hubiera dejado claro? Hey, los niños también tienen derechos. No. Ese es el pensamiento del mundo. Claro, hay ciertos derechos que el niño tiene, como uno de ellos es a vivir, pues claro, ¿no? Que su vida esté, que tenga una salud, ¿no? Que sea íntegro. Pero de repente hay derechos que dices, y eso ya prácticamente está diciendo, está haciendo un lado a los padres. Los padres ya no pueden opinar, ya no pueden decir nada. Ya no pueden corregir, ya no pueden disciplinar, ya no pueden amonestar. Ese es el error en el que hemos caído. Como resultado, el día de hoy tenemos a una generación de jóvenes que nunca aprendieron a obedecer. Nunca aprendieron a ceder su voluntad a la autoridad de otro. Y lo estamos viviendo. Finales de los 90 empezó eso más, a tener más auge. Principios de los años 2000. Niños donde ya tienen sus derechos y en la escuela, en la primaria, les enseñaban sus derechos. Hijos, el día de hoy, pasa esto. Hijos demandando a sus padres porque los quieren corregir. ¿No es una locura eso? Está pasando. Y dentro de la iglesia. Niños, golpeando a sus padres por berrinches. Yo lo he visto. Una vez me subí en la Ciudad de México en un camión, iba una mamá con su niño, y su niño está haciendo un berrinche, al grado que empezó a pegarle a su mamá. Ya me quedé así como, ¿qué está pasando? Esa es la sociedad en la que estamos viviendo el día de hoy. Y la iglesia está dormida. ¿Te das cuenta? Estamos cayendo en eso. Como creyentes, si realmente eres creyente, dices serlo. Dices creer en Cristo, confiar en Él, estar en Cristo. Como creyentes, nos urge someternos a la única regla de fe y conducta. A la máxima autoridad a la cual el creyente puede apelar. ¿Cuál es? La palabra de Dios. ¿Estás de acuerdo? Necesitamos eso. Necesitamos vivirlo. Este mundo necesita eso. Necesita entender que es Dios quien va a dirigirnos. Si te das cuenta, esas tres esferas que estamos viendo, esposos, esposas, padres, hijos, empleados, jefes, todo eso se está corrompiendo cada día más. Por algo, lo volvemos aquí, es algo importante en nuestra sociedad. Y Satanás está destruyendo esas esferas. El matrimonio lo está destruyendo. Padres, hijos, esa relación la está destruyendo. ¿Te das cuenta de eso? Sí, nos urge, como familia en Cristo, nos urge hacer caso a nuestro Padre Celestial. Confiar en Él. Sinceramente es un llamado a eso, a tener fe en Dios, a rendirnos a Él, dejar de pensar como este mundo piensa, dejar de adoptar las ideas de este mundo. Pablo ya lo dijo, renuévate en el espíritu de tu mente, como lo dijo en Romanos, ¿no? No te conformes a este mundo, no tomes el molde, la forma de este mundo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Necesitamos renovar nuestra mente, dejar de pensar como el mundo, dejar de aceptar y adoptar su ideología. Tenemos que conformarnos a la palabra de Dios. Y el texto que tenemos el día de delante de nosotros es un texto muy importante, porque habla de una relación, de una de las relaciones más importantes del ser humano, padres e hijos. creo que es sumamente importante ver lo que Dios quiere hablarnos a través de eso, ¿verdad? Como hemos visto en Efesios, Pablo hace referencia a estas tres esferas de relaciones humanas, ¿verdad? Esposos, esposa, padre e hijos, jefes y empleados. Y siempre empezando por la parte de la sujeción, ¿recuerdas? Empieza con la esposa. Esposa, sujétense a sus esposos, ¿no? Aquí empieza ¿con quién? Con los hijos, ¿no? Obedezcan a sus padres. Más adelante, lo vamos a ver la siguiente semana, empieza con los empleados. Siempre empieza con esa área de la sujeción. Porque ya hemos hablado de eso. Solamente quiero recordarte, la sujeción no es algo malo para nosotros. La sujeción es el orden de Dios. Autoridad y sujeción. Desgraciadamente el mundo y el pecado del ser humano ha distorsionado esas dos cosas, tanto la autoridad como la sujeción. Jesús vino a mostrarlo y a componer esas dos cosas. Danos un ejemplo de lo que son esas dos cosas. Lo vimos cuando hablamos acerca del esposo, recordando la autoridad, lo que es la autoridad. Jesús dijo, ustedes no van a ser así como los gobernantes de las naciones de este mundo, aquellos que gobiernan este mundo. Ellos se enseñorean, abusan de las naciones, pero ustedes no serán así. El que quiera ser mayor entre ustedes, tiene que ser el servidor de todos. Y da el ejemplo, Jesús mismo dio ese ejemplo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos, ¿verdad? Es el ejemplo de una autoridad verdadera. ¿Qué pasa? El pecado del hombre ha distorsionado eso, ha abusado de esa autoridad. Pero eso no tiene que cambiar el orden de Dios. Un creyente tiene que someterse al orden de Dios. Someterse unos a otros, como hemos leído. Y entonces va a poder entender lo que es esa autoridad. Más que un privilegio, es una responsabilidad. Y por otro lado está la sujeción. La sujeción simplemente es eso. Recibir una orden y cumplirla. Jesús lo hizo, así lo hizo. ¿Verdad? Allá pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, no se aferró a eso, sino se despojó de sí mismo, tomando forma de hombre, forma de siervo, dice el texto, haciéndose obediente, se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús es una muestra de eso, de una buena autoridad y una buena sujeción. Se sujetó al Padre sin decir nada. Aceptó la voluntad del Padre. En Getsemaní Jesús dijo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, la cruz, lo que me has pedido. Si es tu voluntad, Señor, no permitas que vaya ahí, pero no se haga mi voluntad, sino... ¿Cómo dijo? La tuya. Eso es sujeción, Señor, no importa lo que yo quiera. Lo importante es lo que tú me estás pidiendo. Y eso es lo mejor. ¿Te das cuenta? Entonces, una vez más recordando eso, vamos a poder entender este texto. Autoridad y sujeción. Verso 21 del capítulo 5, antes de empezar a hablar de las relaciones, dijo esto, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y ese sometimiento es tanto para esposas como esposos, para hijos como padres, para empleados como amos. Someteos unos a otros. Y hemos hablado de eso. ¿De qué manera una esposa se somete a su esposo? Respetándolo, ¿verdad? ¿Cómo un esposo se somete a su esposa? Amándola como Cristo nos amó y se entregó a nosotros, por nosotros. Lo mismo vamos a ver el día de hoy. ¿Cómo un hijo se somete a sus padres? Obedeciendo. ¿Cómo un padre se somete a su hijo? Pues corrigiéndolo, no provocándolo a ira, como vamos a ver. Y es lo mismo también entre empleados y jefes. Someteos unos a otros. No solamente habla de uno solo en esa esfera. Son los dos, tienen que someterse a la voluntad de Dios y someterse en amor. Entonces, viendo eso y recordando una vez más eso, recordemos algo. La raíz de este mandamiento, someteos unos a otros en el temor de Dios, viene del versículo 18 del capítulo 5, ¿verdad? No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino antes bien ser llenos del Espíritu. Claro, necesitamos ser llenos del Espíritu para poder cumplir con esas relaciones. Ser llenos del Espíritu. Recuerda eso. para poder someternos a la voluntad de Dios y eso, someternos unos a otros, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Recuerda esto, porque Dios va a hablarnos. Dice el verso 1 del capítulo 6, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Para comenzar dice hijos, y eso indica a aquellos que están todavía bajo la autoridad directa de los padres. Está hablando de ellos, los hijos. Y les pide esto, obedeced en el Señor a vuestros padres. Esto no solamente significa que los hijos tienen la responsabilidad de obedecer. Porque tú puedes decir, oye, pero mis hijos están en Club Semilla. Es más, los adolescentes están allá arriba, deben estar acá abajo escuchando. Espérame, ellos la siguiente semana van a tener esta clase. Dios les va a hablar. Pero en esta área tú y yo tenemos que entender lo que Dios le está pidiendo a nuestros hijos. Entonces no solo significa que los hijos tienen la responsabilidad de obedecer, sino que los padres tienen la responsabilidad de enseñarle a sus hijos la obediencia. ¿Sí te das cuenta? Uno de los trabajos más importantes de los padres es este, que tu hijo aprenda a obedecer, que aprenda que hay una autoridad para él. Entonces ya es trabajo de nosotros como padres. ¿Te das cuenta de eso? Nadie, y creo que tú te has dado cuenta, nadie le enseña a un hijo a desobedecer. Eso ya llega por naturaleza. Porque es cierto, por naturaleza somos pecadores. Hemos heredado el pecado de Adán, dice la palabra en Romanos. ¿Verdad? Heredamos el pecado, nacemos en pecado, ya hay maldad en nuestro corazón. Aún en un niño lo puedes ver. Es desobediente por naturaleza. Por eso dice, necesita aprender a obedecer. Por eso esta indicación. O si no, a los niños les pidiera otra cosa. Hijos, amen a sus padres. No, aquí dice, obedezcan. Porque eso es lo difícil para ellos, obedecer. Porque son desobedientes, porque son pecadores. Y lo mejor que puedes hacer por ellos no es ir y predicarles el Evangelio. Claro, es una oportunidad de hacerlo y lo vas a hacer. Pero lo primero que ellos necesitan hacer es entender que hay una autoridad delante de ellos. Ahorita vamos a ver por qué. El sentido de este verbo obedecer, que es un imperativo, es de hacer lo que se dice después de haber escuchado con atención. Eso es lo que a un niño le corresponde. Solamente. Ese es su deber delante de Dios. Obedece a tus padres. Escucha, pon atención y haz lo que te están pidiendo. No es simplemente hijos obedezcan a sus padres. Si te das cuenta es hijos obedezcan a sus padres en el Señor. Eso es bien importante. La clave de este mandamiento está en esta cláusula. En el Señor. Y esta cláusula tiene dos sentidos. La manera en que se lleva a cabo el mandamiento en el Señor y los límites de este mandamiento en el Señor. ¿Me explico? O vamos a verlo. La manera de hacerlo es en el poder del Señor. ¿Cómo lo voy a hacer? Necesito del Señor para hacerlo. Así como una esposa necesita del Señor para sujetarse a su esposo, así como un esposo necesita del Señor para amar a su esposa, un hijo necesita del Señor para poder obedecer a sus padres. Es la fuente de la obediencia, como vimos con el caso de las esposas, de los esposos. Los hijos deben obedecer a sus padres por el amor de Dios. Deben obedecer no porque eso es lo que quieren sus padres necesariamente, sino porque esto es lo que el Señor Jesús quiere para ellos. ¿Sí lo ven? ¿Cuántas veces le dices a tus padres, a tus hijos, haz esto? Y tus hijos ves que no quieren obedecer. ¿Y por qué? Porque yo lo digo. No, no es así. No es porque lo que yo te esté pidiendo necesariamente sea bueno o sea malo, hijo. Sino es porque Dios quiere que seas obediente. ¿Te das cuenta de la gran diferencia de eso? Dios quiere que tus hijos sean obedientes. Esa es la clave de esto. Deben obedecer. Como te decía, no porque esto es lo que quieren sus padres, sino porque eso es lo que el Señor quiere de ellos. Esta es su responsabilidad con Dios. No pueden decir que pertenecen a Cristo a menos que estén dispuestos a obedecer a sus padres. Es así de sencillo. Esta es la base sobre la cual el apóstol Pablo expone este mandamiento. En el Señor. Solo en el Señor, o sea, en el poder del Espíritu, unidos al Señor, es que podemos obedecer y cumplir con nuestro deber cristiano, igual con un niño. Los límites de la obediencia, tanto en la esposa como en el hijo y en el siervo, deben de ser en el Señor, como vemos. No solo es la manera, es el límite. O sea, en el ámbito o la esfera de la voluntad de Dios, a eso me refiero, en el Señor. La obediencia se limita a la medida que lo hagamos, que lo que hagamos honre a Dios, al Señor. Es el otro sentido de decir en el Señor. Esto lo entendieron bien los apóstoles. Predicando el Evangelio, los querían callar, los arrestaron, los golpearon. Pero ellos llegaron al punto de entender, necesitamos obedecer a Dios. Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, eso en el Señor también es un límite. O sea, los hijos tienen que ser obedientes, ¿hasta qué punto? Hasta que lo que está pidiendo su padre no choque con la voluntad de Dios. Igual con las esposas, lo vimos. Aunque dice, en todo, es en todo lo que abarca la voluntad de Dios. ¿Sí queda claro eso? Entonces tenemos que cuidar también como padres qué le estamos pidiendo a nuestros hijos. ¿Verdad? No estemos yendo en contra de la voluntad de Dios. Pero ahorita vamos a hablar de eso en el siguiente, en el versículo 4. Entonces el propósito de, el principal propósito de este mandamiento es que al final el niño llegue a obedecer a Dios. Es lo que nos está diciendo, que aprenda obediencia. El niño necesita aprender a obedecer. Necesita entender que la desobediencia es algo malo y que la obediencia es algo correcto, es algo bueno. Por eso dice a continuación, porque esto es justo. Obedecer, dice en el Señor, a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Qué quiere decir esto? Que es lo correcto delante de Dios. Es lo justo por su relación con Cristo. Piensa en eso, tienes una oportunidad para predicarle a Cristo, porque a lo mejor el problema es que pues no ha creído en Cristo, no entiende qué es eso. Pero tú le puedes enseñar, hijo, no estás mostrando realmente que has creído en Cristo. Necesitas arrepentirte, necesitas creer en Él. Entonces es lo justo por su relación con Cristo. En otras palabras, pues obedezcan a sus padres porque eso es lo que Dios quiere. Es lo que está diciendo aquí. Obedecer a los padres es estar en armonía con lo que es natural y propio según el orden creado por Dios. ¿Te das cuenta? No creado por el hombre, por Dios. Significa que eso está de acuerdo con una realidad fundamental. Esta es una de las leyes básicas de la vida cristiana. Obedecer, sujetarse. Y claro, tienen que estar en esta área también los hijos hacia los padres. La razón por la que estamos padeciendo este periodo, como te decía al principio, de delincuencia y de rebelión, es porque una generación se le ha enseñado que no necesita obedecer, que no hay nada importante relacionado con la obediencia. Qué gran problema nos estamos encontrando el día de hoy. Solamente por ese hecho. Nuestros hijos necesitan aprender obediencia. No es algo malo, es algo bueno para ellos. Y no solo para ellos, es algo bueno para esta sociedad. ¿Te das cuenta de eso? Pero el apóstol Pablo va directamente al grano. Y dice aquí, la obediencia es lo correcto. ¿Sí lo ven? La obediencia es lo correcto. Si tú les das derechos de esa manera a los niños, no van a conocer la obediencia. Van a tener el derecho de vivir como ellos quieren. Desobediencia. ¿Sí te das cuenta de lo que te decía al principio? La obediencia es lo correcto. Es la única forma de hacer que tu hogar funcione correctamente, que funcione bien. Cuando una persona es rebelde, o sea, la rebeldía no trae nada bueno. Cuando una persona es rebelde, desobediente, el problema está en su corazón. Y va a ser desobediente y rebelde con todos. O sea, ese es el daño ¿Qué le hace un padre a un hijo cuando no lo disciplina? Cuando no le enseña obediencia. Sus demás relaciones van a estar torcidas. Porque se va a tratar de él. No va a poder considerar a nadie más. Se trata de mí, así crecí. Es más, yo le decía a mi papá, quiero esto, y así me lo hacía. Eso estamos viviendo el día de hoy. Una sociedad donde los hijos mandan. Y no los padres. Cuando una persona es rebelde, pues no se sujeta a nadie ni a nada. No es manejable. Déjame decirlo con otra palabra. No es dócil, ¿verdad? Es una persona dócil. Es una persona que no aprende porque todo el tiempo está en contra. Todo el tiempo está en contra. Muchos de nosotros, obviamente, bueno, todos crecimos con desobediencia. Fue necesario que nos disciplinaran, fue necesario que aprendiéramos eso. Todavía yo lo digo, en mis días, en mi niñez, tuve a mis padres que lo hicieron. No como el día de hoy, realmente ellos me disciplinaron. Y doy gracias a Dios por eso. Doy gracias a Dios por eso. Sin embargo, crecí con cierta rebeldía en mi corazón. Y muchos de nosotros llegamos hacia Cristo en esa rebeldía. Y Dios quebrantó nuestro corazón por ser rebeldes, rebeldes a Él. Porque en el momento en que dejamos a un lado a nuestros padres como una autoridad, ya la máxima autoridad ya no tiene sentido para nosotros. Y sucede eso, llegamos así, siendo rebeldes. ¿Y qué tiene que hacer Dios? Tiene que quebrantar nuestro corazón. Yo recuerdo que así llegué a Cristo, llegué diciendo, ¿sabes qué, Señor? Ya estoy harto de mi vida. Estoy harto de lo que he logrado. ¿Y sabes qué escuché de Jesús? Mateo 11, verso 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Así. Y llegamos a Cristo así, trabajados y cargados de nuestra desobediencia, de nuestra rebeldía, de nuestra impotencia. Porque de repente las cosas no son como queremos. Y nos cuesta trabajo obedecer y sujetarnos a otros. Y llegamos así, totalmente devastados, diciendo ya no puedo. Y Jesús dice, vengan a mí, todos están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero ¿cómo? Llevad mi yugo sobre vosotros. Y aprended de mí. Aprender. Obedecer. Recuerdo bien eso, cuando empecé a conocer al Señor, me enseñó obediencia, aprender a escuchar, a obedecer lo que Él me pedía. Como padre necesitamos enseñarles, principalmente enseñarles a nuestros hijos obediencia, pero nosotros mismos obedeciendo a Dios. Lleva mi yugo y aprende de mí que soy, ¿qué? Manso y humilde de corazón. ¿No quieres eso de tus hijos? Que sean mansos y humildes de corazón. ¿O quieres hijos soberbios, orgullosos, rebeldes? Pues haz caso a lo que está diciendo. Enséñales obediencia. Aprended de mí que soy más humilde de corazón y hallaréis, ¿qué cosa? Descanso para vuestras almas. Una vida así no es una vida buena para una persona. Va a toparse con paredes todo el tiempo. Va a chocar. La misma gente lo va a despreciar. Estás arruinando la vida de tu hijo si no lo estás corrigiendo, si no lo estás enseñando obediencia. Eso es lo que Jesús vino a enseñarnos. Necesitamos enseñar eso. Y primeramente empezar nosotros a aprender, a comenzar a aprender obediencia. Por lo tanto, es absolutamente básico, fundamental que los niños aprendan a obedecer a sus padres de buena gana. Nada es más importante que eso para un niño. Por algo Dios lo dice. Hijos, obedezcan a sus padres. No dice, hijos, saquen buenas calificaciones en la escuela. ¿Dice eso? No, obedezcan a sus padres. Verso 2 dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué es el primer mandamiento con promesa? Honra a tu padre y a tu madre. Pablo dice que no solo es importante obedecer, sino obedecer de tal manera que honremos a nuestros padres. ¿Te das cuenta de eso? Dos cosas aquí. Para empezar, tú puedes decir, oye, pero pues yo ya tengo más de 20 años. Pues no me he casado yo con mis padres. Eso de obedecer como que pues ya estoy grandecito, ¿no? Hasta 30 años, ¿no? Ya está de moda tener 40, ¿no? Y vivir con los papás. Pues ¿cómo voy a obedecer? Sí, ya definitivamente ya hace tiempo que pasaste por ahí, ya tienes tu razonamiento, ya entiendes lo que es bueno, lo que es malo. Pero ¿qué sucede hacia tus padres? Hónralos. Hónralos. ¿Te das cuenta? O sea, este mandamiento bueno es para nosotros como adultos. Tal vez ya no lo va a estar obedeciendo, sí, no, pues lo que diga mi papá y mi mamá, no. Ya tienes una conciencia, ya conoces al Señor, obedeces lo que Dios te dice. Pero ¿qué hace a tus padres? Hónrales. Honra a tu padre, honra a tu madre. Ahorita vamos a hablar de eso, pero... Entonces Pablo nos muestra esto, que no solo es importante obedecer, sino obedecer de tal manera que honremos a nuestros padres. Y lo segundo de esto, lo que te decía que eran dos cosas, es esto. La palabra honrar tiene el sentido de valorar, de estimar. Darle un valor. Y eso cuando lo metes así dices, claro, yo tengo que valorar a mis padres. La manera en que un hijo debe demostrar que valora o estima a su padre, a sus padres, es obedeciendo, como vemos aquí. Esto nos habla de la actitud al obedecer, eso de honrar. Dice, obedezcan a sus padres, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, habla de una actitud. La actitud en la obediencia es extremadamente importante. Porque podemos obedecer, estar obedeciendo con un corazón lleno de odio, ¿verdad? Podemos estar obedeciendo correctamente en acción, haciendo lo que me piden, pero a la vez estar desobedeciendo incorrectamente con una actitud. Ese tipo de obediencia es deshonrosa para un padre. ¿Sí te das cuenta? Se nos pide obedecer, pero obedecer de la forma correcta. ¿Para qué quieres un hijo que sí, que te obedezca, pero en su corazón hay un odio hacia ti? Es deshonra. Aquí dice, tienes que honrar a tus padres. Obedecerlos con honra. Es que mi padre ha sido muy malo conmigo. Puede ser. Pero aquí no dice, obedezcan a los padres que son buenos con ustedes. ¿Verdad? No dice, honra a tu padre cuando sea bueno contigo. Obedece y honra a tu padre. No importa cómo sea. Obviamente los límites de Dios, como lo hemos visto. Quitémonos de la mente ese pensamiento que nuestra sujeción está vinculada a la otra persona, ¿no? A la obediencia de la otra persona. Ok, esposa, yo me voy a sujetar hasta que mi esposo me ame como Cristo amó a la iglesia. No dice eso, ¿verdad? Igual con los hijos. Yo voy a obedecer hasta que mi padre, ¿no?, aprenda a enseñarme y no provocarme a ira, y disciplinarme y amonestarme en el Señor. No dice eso. Aquí tenemos de la mente eso. La obediencia, ¿no?, la sujeción, no depende de la persona que es la autoridad, depende de la persona que está bajo esa sujeción. Confiando en Dios. Claro, ¿necesitas fe? Sí. Necesitas mucha fe. Necesitas confiar en Dios. Entonces, regresando al texto, habla de esa actitud, ¿verdad? Obedecer honrando a nuestros padres. Este tipo de obediencia, como te decía, una obediencia que en acción es correcta, pero en actitud es incorrecta. Una obediencia que puede estar haciendo lo que se le pide, pero hay odio en su corazón. Este tipo de obediencia es deshonrosa porque simplemente lo que hace es despersonalizar al padre. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Empieza a tratar al padre como un objeto, un obstáculo, no como a la persona que le ha dado la vida, que le ha dado amor y cuidado. O sea, no lo estás valorando. Piensa solo en eso. Tus padres fueron aquellos que te dieron vida, que te sustentaron, te cuidaron. A lo mejor tú dices, no, mi papá se fue cuando yo tenía 4 o 5 años. Sí, pero el tiempo que estuvo ahí se encargó de ti. Vio por ti. Te llevó a un hospital cuando estabas enfermo. Tú no lo podías hacer, ¿verdad? Tus padres se encargaron de cuidarte. Valora eso. aunque haya sido poco, valóralo. Es lo que nos está diciendo aquí. Realmente ese tipo de deshonra es ignorar cada muestra de amor de los padres y tratarlos como si no fueran más que un obstáculo en el camino. ¿Cuántos hijos dicen, ya quiero crecer para largarme de esta casa? No. Es por eso que Pablo nos recuerda que es el primer mandamiento con promesa. En nuestros días, entonces vemos que la necesidad más urgente en cuanto a honrar a los padres es posiblemente la de, pues aún cuidarles en su vejez, ¿verdad? Como adultos necesitamos honrarles. Ya te decía, a lo mejor no obedecerles, pero una honra habla de eso, un cuidado. Valorar lo que ellos hicieron por ti. Cuando tú no podías hacer algo por ti mismo, necesitabas ayuda de otros, tus padres van a llegar en lo mismo. Y ahí es donde los hijos tienen que ver. Es una forma de honrar, de poder mostrar una obediencia delante de Dios. Entonces Pablo, otra razón más dice, este primer mandamiento con promesa, ¿no? Y es cierto que ese es el primero de los 10 mandamientos que añade una promesa como un estímulo o una motivación. Los 10 mandamientos de Éxodo 20, el quinto mandamiento es este. Entonces el primero a que se le da una promesa. Déjame citarlo, Éxodo 20, verso 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Pablo toma ese pasaje, ¿no?, y nos enseña eso. Hay una promesa en esto. Pero la palabra primer, que habla aquí el primer mandamiento, no solo tiene el sentido del primero en una secuencia, como te decía, el primero que aparece con una promesa, también tiene la idea de primer como el más importante o el más significativo en lo que respecta a los hijos. Este mandamiento lo podemos ver como la base del orden en la sociedad, ¿verdad? Realmente criar a niños que aprendan a sujetarse, a obedecer. Eso va a componer nuestra sociedad. Piensa esto, si a ese nivel, así de hijos y padres, ese nivel básico, como el del hijo y el padre, no existe respeto a las figuras de autoridad, entonces no se puede esperar que a otros niveles de la vida social exista el mismo respeto. Eso es lo que estamos viviendo. La obediencia en el hogar entonces adquiere una dimensión de gran trascendencia. Necesitamos enfocarnos como padres en esto. Más que otra cosa. Tus hijos pueden ser los más burros en la escuela. Los más distraídos. Pero si son obedientes realmente con esta honra, créemelo, estás teniendo éxito en la vida de tus hijos. De nada sirve tener hijos exitosos de acuerdo al mundo con las mejores calificaciones, que te obedecen, pero con un corazón resentido, lleno de odio hacia sus padres. Ya perdiste, ¿me explico? Deja a un lado las ideas de este mundo. Empieza a renovar tu entendimiento con la palabra de Dios. Eso es lo que Dios nos está diciendo aquí. Ahora esta promesa, estamos en la promesa, ¿no? La promesa de Dios se basa pues en la suposición de que la obediencia a los padres conduce al orden y a la estabilidad de la persona en la familia y no solo en la familia, en la sociedad. Es lo que nos está diciendo. Por eso dice, verso 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces el mandato dirigido a los hijos, que consiste en eso, en obedecer, viene seguido por una razón o un estímulo bien poderoso. La promesa de Dios de darnos una vida buena y duradera. Es lo que está diciendo. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Lo primero que quiero destacar es que dice que esta promesa no es para la vida venidera, ¿verdad? No es para la vida después de la muerte, es para la vida aquí, ahora, sobre esta tierra. Dios quiere bendecir a sus hijos en esta tierra. Con una buena calidad de vida y con una buena cantidad de vida. Porque la promesa incluye eso, una vida de calidad y de cantidad. Esto es porque la obediencia abre un sinfín de bendiciones a nuestra vida. Así de sencillo. Las bendiciones expresadas con la palabra que te vaya bien, en el contexto bíblico incluye todas las áreas de la vida. La familia, el trabajo, la sociedad, En pocas palabras, vas a experimentar la bondad de Dios en todas las relaciones y actividades de la vida cotidiana. Vas a poder ver el bien de Dios. Es una promesa, ¿lo ves? Es una promesa para nosotros. Niños que llegan a tener en su corazón rencor y son desobedientes, aún no puedes ver. No encajan, chocan. ¿Y sabes qué hacen? Se quitan la vida. Acortan su vida. No van a aguantar estar en esa tierra así. Y cada día va a ser un mal para ellos. Dios dice, lo contrario es esto, va a ser un bien para ti y te va a dar muchos días. De eso se trata. Dios quiere eso, que su iglesia dure mucho tiempo mostrando esa bondad de Dios a este mundo. ¿Lo ves? Esa es la promesa. Hay algo que quiero leerles de un comentarista, el doctor Mariano Ávila. Dice esto respecto a este texto. Dice, nuestro texto nos recuerda que aquello que todos deseamos y nos esforzamos por alcanzar, hablando de una vida buena y de años, todo el mundo está buscando eso. Dice, no es el resultado de nuestra astucia, inteligencia, buena suerte, conexiones sociales o políticas o nuestra buena posición económica. Lo que más deseamos en la vida nos viene como bendición de Dios por obedecer y honrar a nuestros padres. ¿No quieres una vida así para tus hijos? Plena, de bondad de Dios, de no solo calidad de años, sino cantidad de años. Enséñales a obedecer y honrarte. Eso es lo que Dios está diciendo. Bueno, vamos a ver qué es lo que Dios dice para los padres, ¿no? ¿Hay padres aquí? Usa tu mano. Muy bien. No los quiero ver así como que esquivando, así como, ¿no? Dice, y vosotros, porque ya les tocó a los hijos, aquí hay algunos hijos todavía que viven en casa, ¿verdad? Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿No? Para empezar, dice, vosotros, padres. No dice, vosotros, tíos. Vosotros, abuelos. Esa es la labor del padre. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Empieza a cambiar tu forma de vida. Esa es tu responsabilidad como padre. Tus padres ya cumplieron su responsabilidad contigo. Y si lo estás encargando con los padres, tal vez no lo cumplieron muy bien. Porque los abuelos tienen que entender eso. Abuelos, si hay aquí abuelos, no tomes la responsabilidad de tu hijo. Diles, es tu responsabilidad, hazte cargo. Es tu hijo. Dios te va a pedir cuentas a ti de él. ¿Sí se dan cuenta de eso? Ahora dice, padres, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos. No dice, hijos, no provoquéis a ir a vuestros padres. ¿Verdad? Porque ese es el mundo el día de hoy. Ya, quien manda es el hijo. Nos reímos, pero sucede. Y aquí sucede. Ahí en esa puerta. No puedes entrar con tu hijo. Hay un área para los niños. Él va a recibir la palabra de acuerdo a su edad. Es que el niño no quiere. Sí, hijo, no provoques ir a tu padre. Métete con tu papá. Nos da risa, pero sucede. ¡Ey, alto a eso! Es un bien para tu hijo, enséñale obediencia. Lo que nos estás mostrando ahí es que no estás entendiendo el llamado que Dios te ha dado como padre. Por favor, es un bien para ti, es un bien para tu hijo. Enséñale obediencia. Enséñale obediencia. Es interesante algo que sucede en el texto original, que en nuestra traducción no se nota. La palabra padre, en el primer verso, en el lenguaje original, en el griego, es diferente. En el verso 1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Esa palabra es diferente a la que usa aquí, vosotros padres. La palabra padres, en el verso 1, se usa para referirse a los dos, padre y madre. Pero la palabra que usa aquí tiene el sentido más hacia los padres varones, hacia los hombres. Entonces este texto tiene como destinatario principal, aunque no exclusivo, a los padres varones. Creo que eso tiene mucho sentido. Creo que Pablo lo hace entendiendo la autoridad del padre en el hogar. El padre es quien tiene que guiar su hogar con la palabra de Dios, con la instrucción de Dios principalmente. ¿Sí? Bien, estamos hablando también de una familia, de un padre, ¿no?, y una madre. ¿Qué sucede cuando hay un padre o una madre solteros, ¿no? Bueno, es la misma responsabilidad para uno o para el otro. Claro, va a ser un poco más difícil poder cumplir con ese llamado, pero tienes que confiar en Dios, tienes que depender de Dios, ¿no? Aunque aquí dice que los padres, pues en el caso, si no hay un padre, la madre tiene que cumplir con esa labor, con esa responsabilidad, ¿sí? Entonces, dice esto, a los padres les dice esto: no provoquéis a ira a vuestros hijos. Los padres deben evitar a toda costa provocar la hostilidad y los malos sentimientos en sus hijos. Esa es la manera en que los padres deben someterse a sus hijos. Someteos unos a otros, ¿recuerdas? Capítulo 5, verso 21. Es la manera en que un padre somete a su hijo, es no provocarlo a ira. Decía, el pastor David Guzik cita a Lloyd-Jones, Martin Lloyd-Jones, y él dice esto: cuando estás disciplinando a un hijo, primero debes controlarte a ti mismo. Y pregunta esto: ¿qué derecho tienes de decirle a tu hijo que él necesita disciplina cuando obviamente tú la necesitas? Entonces, claramente no provoques a ira es no corrigiéndolos con ira. No corrigiéndolos con algo malo en tu corazón que tú mismo no puedes controlar. Si hay algo en tu corazón, detente. No lo corrijas en ese momento. La disciplina, y vamos a ver más adelante, y la corrección tienen que ser en amor, no en ira, no en odio, no en molestia, en amor. Tienes que aprender a controlar eso. Porque aquí lo dice: no provoques a ira a vuestros hijos. Ahora puedes decir: es que por eso no sube, porque no quiero provocarlo a ira, mejor que pase conmigo porque se enoja, ¿no? Bien, no estoy hablando de eso. La palabra ira no se refiere a un simple enojo. Claro que los hijos se van a enojar cuando los padres les llamen la atención. La idea es que los padres no provoquen a sus hijos al punto donde los niños pierdan completamente el control y se rebelen contra la autoridad. Que no lleguen a ese punto. Entonces tienes que orar mucho por tus hijos. Tienes que orar mucho por tus hijos, orar mucho por ti para que Dios te dé mucha gracia, entendimiento, te dé mucho amor como el de Cristo, para que puedas amarle y aún en ese amor poder corregirle. Gran parte de los trastornos emocionales y los problemas físicos de los adolescentes provienen de una actitud de rebelión hacia los padres. Por eso, porque han sido provocados a ira. No hay nada más destructivo en el corazón de una persona como el resentimiento y la amargura. Y muchos jóvenes viven el día de hoy así. Amargados, resentidos con sus padres y obviamente con Dios. ¿Por qué? Porque los padres no lo han hecho correctamente, los han provocado a ira. Han traído una disciplina muy rígida, que no es la que Dios pide. En Colosenses 3.21, que es el pasaje paralelo de este, Pablo dice, lo dice de otra forma, Colosenses 3.21: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Jóvenes, niños que están desalentados, como te decía un rato, que ya no quieren vivir. Mi madre, que tengan el deseo de vivir más años para el Señor en esta vida. Por esto, porque los padres no lo han hecho correctamente. Y muchas veces, hasta como lo decíamos, pues no hay disciplina. Mira, ya, o sea, tengo tantos problemas en mi mente, tantos problemas, que ya mejor dejo que este niño haga lo que quiera. Eso es provocarlos a ira. Es bien interesante porque la falta de disciplina y de amonestación provoca ira. Va a crecer un niño airado, enojado con la vida. No provoquemos a ira a nuestros hijos. Eso se refiere a acciones duras e injustas de los padres que, como digamos, exasperan a los hijos y provocan resentimientos profundos en ellos. Abusos de poder, de autoridad. Todo eso muchas veces provocados por el enojo y la ira, e inclusive por el favoritismo en la familia. Muestras más amor hacia uno que hacia el otro. Grave error. Eso crea divisiones en una familia. Yo siempre que sé que siempre va a haber alguien que uno de tus hijos que te va a caer mejor, ¿no? Que va a estar más bonito. Pero no lo muestres. Ámalos por igual. Dios nos ama por igual. ¿Sí sabías eso? Porque también de repente en la iglesia se crea otra. No sé la gente que piensa como que el pastor, Dios sí. El pastor está cerca de Dios, él sí lo ama a Dios. Y, o sea, Dios nos ama por igual. Su amor no cambia, él no cambia, ¿verdad? ¿Tenemos un Dios que cambia? No, es uno de sus atributos más importantes. Dios no cambia. Y su amor es igual el día de hoy como lo fue cuando tú eras un pecador. Ni porque ahora le sigas te ama más, ni porque cuando pecas te ama menos. Él te ama por igual. Es parte de su gracia. Y tenemos que aprender a amar a nuestros hijos igual. No provoques a ir a tus hijos. Provocar ir a tu hijo, piensa en eso. Sería una relación familiar basada en el miedo y no en el amor. Y es lo que está diciendo aquí. Otro comentarista, Snodgrass, dice esto: la vida es dolorosa cuando los hijos dan la espalda a la fe cristiana de sus padres. Pero es trágico cuando lo que les ha llevado a hacerlo ha sido la conducta indebida y la hipocresía de sus progenitores. La integridad de la fe comienza en la familia. Si eres cristiano, si es que eres un padre cristiano, toma el llamado que Dios te ha dado como padre y hazlo como Dios te ha llamado a hacerlo. La iglesia de Cristo está repleta de niños que han crecido así, en hipocresía en su hogar. Crecen y no quieren saber nada de Dios. Hijos de pastores. Por esto. La obediencia lograda por medio de la violencia no es la que Dios quiere. Por el temor no es lo que Dios quiere. Piensa en eso. El Señor obtuvo nuestra obediencia. ¿Cómo? Dando su vida por nosotros. ¿Verdad? Cristo tomó nuestro lugar y murió en una cruz. Así ganó nuestra obediencia. Así nos conquistó. Y así es como los padres deben de conquistar el corazón de sus hijos. Entregándose, sometiéndose en el amor de Cristo. Por eso dice, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Criarlos en disciplina y amonestación. Una de las cosas más trágicas de la vida es que los padres dejan que los niños tomen decisiones que son totalmente incapaces de tomar. Eso no es criar un hijo. Eso es fomentar en él la falta de sujeción y rebeldía. La palabra criar aquí es la misma que vimos en el capítulo 5, verso 29, hablando de la esposa, cuando dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta. Esa palabra, criar, es la misma. Solamente dos veces aparece en la Biblia y son en esos dos textos. Significa criar a madurez. Tiene el sentido de proveer el sustento y nutrición adecuado para que una persona crezca, se desarrolle y madure adecuadamente. Esa es la labor de un padre. No, pues yo pensé que solamente era tenerlos. Salmo 127, ¿recuerdas? Déjame leer ese salmo. Acompáñame, Salmo 127. Salmo 127. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican. Todo esto que nos está pidiendo es en el Señor. ¿Te has dado cuenta de eso? Si Jehová, el Señor, no edifica, no haces esto en el Señor, si Él no edifica la casa, en vano trabajan. Es en vano todo tu esfuerzo, todo lo que estás haciendo es en vano. Trabajan los que edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Si no empiezas a considerar a Dios en tu vida, en tu relación con tus hijos, es en vano todo lo que estás haciendo por ellos. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. Que comáis pan de dolores. O sea, ya te pesa trabajar, ya lo que recibes del trabajo ya te da dolor. Pues que asomado dará Dios el sueño. O sea, ya es en vano todo esto. Por demás es que te levantes y digas, no, pues yo de madrugada a las 5 de la mañana me levanto para irme a trabajar y vayas tarde a reposar, llegas a las 11, 12 de la noche a tu casa, ya ni te acuerdas cómo son tus hijos. No los ves, ¿verdad? ¿Cómo vas a criarlos así? No puedes. Todo eso es en vano. He aquí, verso 3, ¿herencia de quién? De Jehová son los hijos. No son tuyos. No son un logro en tu vida. No son una palomita. Ya tuve un hijo. Así piensa el mundo. Ahora la guardería. Guardarlos ahí. No. ¿Te dan cuenta de eso? Son herencia de Jehová, de Dios. Cosa de estima el fruto del vientre. Tienes que estimarlos, que considerar lo que son para Dios. Y vas a poder empezar a entender la gran responsabilidad que tienes como padre. ¿Como saetas en manos de quién? O sea, ya cuando te das cuenta de lo que es, dices, no, pues sí es para valientes. Tener hijos nada más por tenerlos, es una persona cobarde. Que va y los deja al cuidado de otras personas, es una persona cobarde. Es de valientes. Así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado, pero hay una bienaventuranza. El hombre que lleno su aljaba de ellos no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Honra. Honra. Como padre, ese tiene que ser nuestro fin. Nuestro logro más grande como padres es este. Que mi hijo haya aprendido a obedecer y honrarme. Si lograste eso, excelente, bienaventurado vas a ser. ¿Te das cuenta? Entonces, criarlos de esa manera. Y cuando te das cuenta de esto, criarlos, que es para la palabra también es sustentar, como veíamos, es sustentar no solo en un sentido material, todo lo que rodea a tu hijo, emocional, espiritual. Es suplir todo lo que le haga falta a los hijos para que funcionen debidamente. Incluye su formación intelectual, moral, espiritual, física. ¿Tú crees que eso puedes hacerlo dejando a tu hijo 10 horas en una institución para que lo cuide? No se puede. Esta palabra, criarlos y sustentar, implica un tiempo tanto de calidad como de cantidad. Muchos dicen, no, es que yo a mi hijo no tengo mucho tiempo, pero yo le doy tiempo de calidad. No, ¿eso qué? Eso es del mundo. O sea, tiempo de calidad y cantidad, necesitas dedicarle, necesitas estar con ellos. No vas a poder enseñarles esto si no pasas tiempo con ellos. Solo así se puede moldear la conducta de un hijo, cultivándola con paciencia y cuidado. Eso implica tolerancia, amabilidad y cortesía. Y sinceramente, yo lo he visto, muchos padres deciden dejar a sus hijos, abandonarlos en un lugar, porque ya no los aguantan. Y mejor me busco un trabajo, aprovecho. No, ese no es el orden de Dios. Ese no es el orden de Dios. Hace 15 años, 20 años, empezaron a, si tal vez tú lo recuerdes, empezaron a ampliar el tiempo de la estancia de un niño en la escuela. Un niño, o sea, yo creo sinceramente, un niño para que sea educado, no en educación, sino sea enseñado, ¿no? De una forma, como te decía, ¿no? Intelectual. Yo creo que no tiene que estar más de 5 o 6 horas en un lugar. O sea, antes las escuelas eran de 8 de la mañana, 1:30, 2 de la tarde. El día de hoy, o sea, hasta las 4 o 6 de la tarde. Estás hablando de 10 horas. Es que tengo que trabajar. ¿Tienes que trabajar? Pues sí, mis gastos son muchos. O sea, prácticamente estás, déjame decirlo de esta manera, estás vendiendo a tu hijo. O estás entregando a tus concupiscencias. Es que mi estilo de vida pues requiere que yo gane. O sea, mi esposo trabaja, pero yo también tengo que trabajar. ¿Y tu hijo así? No estás cumpliendo con el llamado que Dios te dio. Deja ese trabajo, salte de ahí. Toma a tu hijo, edúcalo. Ese trabajo va a traer mucho más valor y beneficio que cualquier otro en tu vida. Eso es lo que el día de hoy el mundo piensa. ¿Y qué está pasando con nuestra sociedad? ¿Cómo están creciendo los niños? Padre, madre, es que no puedo. Mira, te voy a poner así de sencillo. Esas cosas se hicieron, o sea, esa estancia, porque ya es una guardería, no importa que el niño esté en primaria o secundaria, es una guardería porque nada más van y guardan a los niños. O sea, ya es ya enseñarles matemáticas, español, etcétera, etcétera, pues no lo estás haciendo durante 10 horas. ¿Me explico? Ya nada más lo están cuidando. Pero eso se hizo principalmente porque pues había muchas madres solteras y padres solteros. Pero para un matrimonio, pues eso no cabe. Es que no me alcanza. Entonces dime cómo para una madre soltera sí la alcanza. Y solo es una. O un padre soltero, porque también ya hay padres solteros. Y ellos sí pueden, o sea, criar a un hijo, uno solo. Deja al lado tu comodidad. Sí, vas a tener que recortar muchos gastos que no son necesarios en tu vida. Pero créemelo, va a haber un gran beneficio que estés con tu hijo. Críalo, es lo que dice aquí. No vas a poder criar a tu hijo dejándolo en una guardería, o dejándolo con tus padres, o con tus tíos, o etcétera. No lo vas a poder criar. Tienes que pasar tiempo con él. Como te decía, calidad y cantidad. La mejor manera de no provocar la ira a nuestros hijos es criarlos, como vemos aquí, pero de acuerdo con las normas que el Señor nos ha encomendado. Esas normas son estas: disciplina y amonestación. Lo dice ahí. Sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. La disciplina es necesaria para todos, ¿verdad? Como creyentes, si es un creyente en Cristo, entiendes eso, es necesaria. ¿Cuánto más para un niño? Esa es una necesidad primordial, que los niños se encuentren con la disciplina. ¿Por qué? Porque esa es la marca del amor de Dios. Déjame leerte Hebreos 12, donde habla acerca de esto. Hebreos 12, verso 5. Habla a los creyentes. No está hablando de los niños, está hablando de adultos. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. ¿Por qué? Verso 6. Porque el Señor, ¿al que qué? Al que ama, disciplina. Y azota, dices, ay, eso como que ya no me gustó tanto. Amonesta a todo al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Tenemos que aprender eso como padres. Si no estamos disciplinando a nuestros hijos, no lo estamos tratando como un hijo. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Si no estás disciplinando a tu hijo, lo estás tratando como un bastardo, es lo que dice la palabra. No lo estás amando. Entonces vemos aquí claramente que la disciplina es un sello del amor de Dios. El castigo de Dios para nosotros, bueno, no me gusta la palabra castigo, porque el castigo lo llevó Cristo. Más bien la disciplina, la corrección de Dios para nosotros es un símbolo de su amor. ¿Sí lo ven? Es la manera en que Dios muestra que nos ama, porque nos está transformando. Lo mismo es para un niño. Lo opuesto a estas dos cosas, disciplina y amonestación, sería indulgencia y dureza. ¿Verdad? No disciplina es indulgente, es permisivo. No. Lo opuesto a la amonestación, ¿no? Amonestar, enseñar, es la dureza, hacerlo con dureza. Precisamente esas dos cosas son las que provocan a ir a un niño. Cuando no lo disciplinas, cuando no lo amonestas. Entonces, disciplina tiene el sentido de entrenar por medio de una disciplina correctiva. Mientras que amonestación tiene más la idea de enseñar. ¿Pero cómo vamos a hacer eso? ¿De acuerdo a nuestro propio criterio? No, dice, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. La cláusula final del Señor es también muy importante. Se refiere al origen de dicha disciplina y amonestación, que provienen del Señor o que son propias del Señor, tal como el Señor desea. Padres, ese es un llamado a tomar nuestra responsabilidad, reflejar a Cristo. Tú estás reflejando al Padre. No por algo Dios ha revelado al hombre como un Padre. ¿Cómo estás representando a Dios delante de tus hijos? Empiezas a hablar de Dios, van a decir, Dios es tu Padre. No, yo no quiero saber nada de eso. No sabes cómo fue mi Padre. No me digas que Dios es mi Padre, por favor. Mejor dime que es mi amigo. ¿Me explico? Porque hemos fallado. El modelo, origen y carácter de la educación cristiana proviene del Señor, de su palabra. ¿Verdad? Cristo es nuestra fuente, nuestro modelo, nuestra meta para criar a nuestros hijos. Es Él. Entonces, padres, necesitan conocer al Señor, entender la doctrina, entender quién es Él, lo que le está pidiendo. Los principios fundamentales de la conducta cristiana, que como vimos es esa parte de autoridad, sujeción, servicio mutuo, son los que deben de dirigir la educación en casa, formar el carácter de los hijos, lo que Dios quiere. Como vimos al principio, no hay duda de que una de las crisis actuales es la de la autoridad de los padres, ¿verdad? Las familias se desintegran y con ellas la sociedad. Por esa razón, es importante una vez más tomar en cuenta el llamado que Dios nos está dando como iglesia aquí. El llamado de ser padres. Es de suma importancia recordar que Dios está creando una nueva sociedad, una nueva humanidad, ¿verdad? Su iglesia, ¿recuerdas? Porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras. Estas son las buenas obras. Es necesario recordar eso, es el llamado. Dios quiere mostrar a este mundo que hay redención para ellos. Pero es a través de una vida que se someta a la voluntad de Dios. Entonces piensa en eso. Nuestro hogar se convierte en un centro misionero. Y es allí donde se libran las batallas más severas de la vida cristiana, en nuestro hogar. Pablo le dice a este joven Timoteo, lo está dejando encargado en un área para poder comenzar iglesias, y le dice esto: aquel que quiera ser obispo, supervisor de la iglesia, le da ciertas características, pero una de ellas es esta. Timoteo, 1 Timoteo 3:4 le dice que gobierne bien su casa. ¿Recuerdas? Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. No sujeción como vemos aquí, que el niño aprenda obediencia y honrar a su padre y que no sea hipocresía. En la iglesia sí, ya sé cómo tengo que conducirme. Pero en la casa, o sea, hasta los hijos aprenden eso. Aquí en la iglesia tengo que ser así, ¿verdad? Porque así mi papá y mamá se comportan aquí, pero en la casa, no, aquí dice algo, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad, porque eso es lo que la gente necesita ver, este mundo necesita ver eso, que hay un orden. Entonces los hijos, con su obediencia le muestran al mundo lo que significa la sumisión voluntaria, nacida de eso, de lo que veíamos, una estima, una gratitud, nacido del amor. Y así Dios lo va a bendecir con una vida que, como veíamos, ni el dinero, ni la fama, ni el poder puede darle. Simplemente obedeciendo a sus padres van a poder ganar esa vida. Y los padres, pues tenemos que aprender de esto. Los padres que hacen de su hogar su principal empresa, labor, pues proveen a sus hijos la educación que les va a capacitar para realizar esa tarea en el mundo. Un reflejo de la redención, del amor de Dios. Una educación en los que los valores centrales de la fe cristiana se cultivan con, veamos, con diligencia, con paciencia, criarlos, estar con ellos. Una educación en la que sus hijos crecen y se desarrollan para parecerse más a Jesús, simplemente. ¿No quieres eso? Las familias que viven así son un gran testimonio. Un gran testimonio de la gracia de Dios ante la sociedad que vivimos ahora. No hay vocación ni labor más fructífera en nuestra vida que esto. Armonía en nuestro hogar. Siguiendo y cumpliendo el llamado que Dios nos ha dado. Este mundo, como lo citaba al principio, está así, caído. No está evolucionando. Está degradando. Pero nosotros, la iglesia, una nueva creación en Cristo, somos llamados a mostrar a este mundo que hay una esperanza, ¿verdad? Que hay luz en la oscuridad. Pero tenemos que confiar en el llamado que Dios nos ha dado. Tenemos que abrazar esto, por muy difícil que parezca, por muy loco que sea. Tenemos que abrazar esto, confiar en Dios, dejar que Dios transforme nuestros hogares. Hazlo por amor, no solo a tus familias, hazlo por el amor a Dios. Todo esto, a los hijos les dijo, eso es en el Señor, a los padres les dijo, en el Señor también. Hazlo por el Señor, por lo que Él ha hecho por ti. Es un gran compromiso. Y yo, pues quiero invitarte a eso. A que asumas este compromiso. Como padre, como hijo. Esto, como ya lo vimos, no va a ser algo bueno, no va a ser algo malo para nosotros, al contrario, es lo bueno, es lo correcto, es lo justo, es lo que Dios quiere, porque es la manera en que vamos a funcionar, no solo como familia, sino como sociedad. Está en nosotros la iglesia realmente, está en nosotros, piensa en eso, que este mundo pueda sufrir un cambio, que la gente pueda ver nuevamente que hay redención, que Dios les ama. Vamos a orar, ¿te parece? Vamos a pedirle a Dios esto en oración. Padre, estamos agradecidos porque no nos has abandonado, Señor, no nos has dejado en este mundo sin entender tus propósitos. Nos has dejado tu palabra. Nos has dejado instrucciones muy claras, como veíamos hoy, de las cuales no podemos simplemente zafarnos, aunque lo hemos hecho. Señor, trae arrepentimiento a nuestras vidas. Padre, renueva nuestro entendimiento, renueva nuestros corazones, trae vida a nuestras familias. Como hijos, ayúdanos a entender esto. Ayuda a nuestros hijos a entender esto. Que lo más importante para ellos el día de hoy es que aprendan a obedecer. No importa si nos llegamos a equivocar. Guárdanos de eso, Señor. Pero que ellos aprendan obediencia por el bien de ellos. Ayúdanos a no estorbar en eso, Señor. A enseñarles eso. Es lo justo, es lo correcto para ellos, Señor. Y como Padre, Señor, ayúdanos a entender el llamado que tenemos delante de ti. La responsabilidad, una responsabilidad que Este mundo, sus valores, sus ideologías, Señor, han destruido. Ayúdanos a ser padres creyentes que asuman esa responsabilidad, Señor, de criar a nuestros hijos, de disciplinarlos, de amonestarlos, Señor. De buscar tu voluntad, de orar por ellos, de conocerlos, de cuidarlos, de protegerlos, de darles todo lo que necesiten para que puedan crecer y madurar, para que puedan ser obedientes, Señor. Padres, aún madres, solteros, dales toda la capacidad, Señor. Dales toda la valentía para cumplir su rol. No tenemos excusa, Señor, para no cumplir con esto. Tú nos has llamado a hacerlo. Pero es necesario, lo que veíamos al principio, someternos a tu voluntad. Ser llenos del Espíritu Santo, y es lo que te pedimos. Señor, muchas veces, lo decía al principio, nos jactamos de decir que somos tu iglesia. Pero la verdad es que no nos estamos comportando como tal. No estamos andando como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Ayúdanos, Señor, a aceptar ese llamado y cumplir con él, Padre. Por muy difícil que sea, por muy contradictorio este mundo que sea, Señor, ayúdanos a confiar en ti, amar tu palabra sobre nuestra propia voluntad, Señor. Y honrarte a ti primeramente, Señor. Servirte con nuestra familia, Señor. Queremos eso, Señor. Que nuestra casa te sirva. Pero es necesario, Señor, entender estas cosas que veíamos hoy, Señor. Creerlas y vivirlas, Señor. Trae convicción a cada uno de nosotros, Señor. Y ayúdanos a comprometernos con ese llamado, Señor. Ayúdanos como padres. Ayúdanos como hijos, Señor. Por favor, Padre, no queremos ir a nadie más. No queremos buscar ningún otro consejo más. Aquí está tu consejo, Señor, lo que necesitamos en esta vida. Lo que va a traer bendición a nosotros, no solo como padres de ver hijos formados rectamente, sino aún como hijos, Señor, con larga vida y con una buena vida, Señor. Así es como tú quieres que vivamos. Ayúdanos a abrazar esta verdad, Señor. Por favor, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo, Señor. De acuerdo a tu voluntad y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.